Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este viernes 16 de abril del año 2021. Si miramos a través de la ventana de nuestros domicilios o de nuestros lugares de trabajo, vemos que tenemos un sol espléndido, una jornada muy parecida a la de ayer. Día primaveral, 23 grados de temperatura que alcanzaremos hoy en la capital de las Burgas, en una jornada donde hay nuevas medidas, como la de que los restaurantes pueden abrir hasta las 11 de la noche, coincidiendo con el nuevo toque de queda que entra en vigor hoy. Los restaurantes, por tanto, pueden servir cenas, no así los bares o cafeterías, que continuarán hasta las 9 de la noche. Una jornada en la que Carballeda de Valdeorra sigue siendo uno de los tres municipios gallegos en nivel máximo de restricciones, pero desde hoy están en nivel alto Obarco, Rubiá, Cortegada y Padrenda, y permanece en esa situación Monterrey. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días desde el estudio de COPE en Ocouto, donde también luce el sol. ¿O qué te creías? ¿Que claro, solamente lo veis ahí desde Progreso? No, 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 no. Aquí en Ocouto también luce el sol. Bien azul está el cielo, sí, señor.
Muy bien. Ha venido por aquí Daniel Minimalia.
Era un compromiso
que él había adquirido en aquella entrevista cuando resultó ganador del Grammy por su disco Terra, y dijo en aquella entrevista que vendría por la emisora para enseñarnos el Grammy. Bueno, pues por aquí estuvo y nos dijo que estaba encantado de ver el cariño que recibe en su tierra, en Ourense, porque desde agosto no venía por aquí. Pues por aquí estuvo por los estudios de la cadena COPE, nos enseñó el Grammy, precioso, por cierto. Nunca había visto yo un Grammy. Y después lo escucharemos, por la alegría que tiene, por el cariño que le está dando toda la sociedad orensana. Un Grammy y dos Hollywood Award que ha conseguido nada más y nada menos que el bueno del músico orensano Daniel Minimalia. Bueno, Amelia, pues tenemos un día completo donde vamos a tener a partir de la 1:30 el presidente de la Unión de Hosteleros de Ourense, Javier Automuro, que además consiguió un sol, el Aguirre Sol. Hablará de la situación de la hostelería en estos momentos y de los restaurantes que pueden abrir hasta las 11 de la noche. Hablaremos también con la consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, con distintos aspectos, entre ellos la ocupación ilegal de viviendas, cómo afrontar ese quebradero de cabeza para muchas familias.
¿Quebradero de cabeza? Eso es un infierno. ¿Qué quebrador? Un infierno que se te meten en un piso. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos.
Estaremos con la diputada autonómica Marta Novoa. Nos explicará qué ocurrió ayer en el Parlamento de Galicia de una iniciativa del Partido Popular que solicitaba la construcción de una estación de mercancías en el polígono de San Cibrao das Viñas. Pero antes ya está con nosotros el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Ourense, porque además de hablar de las termas públicas Jácome, ha hablado también del control de los funcionarios durante esta semana. Y ha anunciado que el próximo 3 de mayo entra en marcha un nuevo sistema de control del personal del Ayuntamiento de Ourense. El presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Ourense es José Manuel Rodríguez. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿qué opinión le merece este nuevo sistema telemático que va a implantar Jácome el 3 de mayo?
Bueno, de momento vamos a esperar que efectivamente se cumplan los plazos, porque esto va a hacer 2 años que ya lo prometió y de momento todavía no puso nada. Entonces vamos a esperar a que venga el 3 de mayo y a ver si efectivamente es capaz de poner lo que dijo. De todas formas, nosotros como sindicato siempre defendimos que el control horario debe de existir.
¿Cuál es el ambiente que se respira entre el personal del Ayuntamiento de Ourense?
A ver, el ambiente es muy malo porque no porque haya control horario, sino por las formas y el querer dejar quedar mal pues a todos los trabajadores de esta casa.
Él citaba además que hay departamentos donde hay absentismo laboral y hablaba de un departamento en particular al que él fue, que tenían que estar trabajando 10 personas, que a las 8:10 estaba oscuras, no había nadie trabajando, y fueron llegando paulatinamente entre las 9:25 y las 9:15 de la mañana.
A ver, en principio ya no hay ni los 10 trabajadores en esa planta. Eso por un lado. En segundo lugar, resulta que el horario de oficina legalmente es de 9 a 2, después hay una flexibilidad horaria, pues hay gente que está teletrabajando, con lo cual tendría que hacer un estudio de qué personas están teletrabajando en esa planta, qué personas tienen conciliación, qué personas tienen disponibilidad horaria, y bueno, es lo que es paradójico y lo que vemos fatal es que utilice al personal eventual para ir a vigilar allí de espiar a los trabajadores, que ponga la máquina, que ponga el control, que ponga lo que tenga que poner, pero que no es necesario ni ir a las televisiones ni hacer el espectáculo.
Él había anunciado además unos guardianes del tiempo que no sé si están funcionando actualmente.
Claro, es que efectivamente esa gente que no puede hacer funciones, no puede hacer trabajos de funcionario, pues tiene en principio pues para vigilar. Pero claro, ellos desconocen pues cuál es la situación real de cada trabajador. Es lo que decimos, si tiene conciliación de la vida laboral, si tiene el teletrabajo, esa gente no sabe eso.
¿Cuál es el bueno, concepto que tiene el personal municipal de lo que está pasando con el gobierno? Lo digo porque hace unos días uno de los sindicatos representados en el ayuntamiento hizo una encuesta entre los trabajadores y la verdad no ponía muy bien la situación. En general, ya no me voy a centrar en este sindicato, en general el ambiente de los trabajadores municipales, ¿cómo es?
Bueno, a ver, el ambiente hasta hace que salga esto, pues ya estaba la gente, estaba ya media adaptada, estaba ya relajada, ya había pasado un poco de los ataques que en principio había dedicado el alcalde a los trabajadores, pero al volver, pues la gente vuelve a saltar otra vez. O sea, las encuestas que hay no sabemos ni cómo se hicieron ni a quién se le hicieron, pero este alcalde siempre entró ya con la idea de que el funcionario era el enemigo. Y bueno, eso sigue ahí, pero bueno, estaba un poquito ya calmado el asunto. O sea, la gente viene, hace su trabajo y pasa de estas historias.
¿Y tuvieron reunión? Sí, Amelia.
No, iba a preguntarle si os han comunicado cómo va a ser el control horario exactamente. ¿A través del ordenador, una maquinita, unas cámaras? ¿Qué es lo que se va a hacer o cómo se va a hacer ese control entre los trabajadores del concello?
Pues esperemos que no lo diga, pero de momento no, con este sindicato por lo menos no tuvo ninguna reunión ni dijo de qué forma lo va a hacer ni cómo lo va a implantar. Todos sabemos las características de este ayuntamiento, que tiene 200 garitos. Entonces, si va a poner una máquina en cada uno, si cómo va a hacer, es que no lo sabemos.
¿Se han reunido con responsables del gobierno municipal?
Para el tema este en concreto, no. O sea, nosotros...
Pero me imagino que tuvieron reuniones con otros responsables del gobierno. ¿Se ha trasladado este asunto?
A ver, pero este asunto es un asunto prácticamente político en el que no entro. Yo, según la conclusión que saco, es un tema muy particular del alcalde y en que debió ser una cosa espontánea de él. Y hasta ahí, porque no hay ni órdenes ni directrices de otros servicios para hacer esos controles.
O sea que en este momento están esperando si realmente se implanta este sistema y ustedes manifiestan el malestar de los funcionarios con las formas del alcalde, pendiente de cómo va a derivar esto en los próximos días, porque no está prevista ninguna reunión con el alcalde o con el concejal de Recursos Humanos.
Pues no, en principio no. En principio no hay nada ni lo esperamos siquiera que nos llamen. Por eso estamos a ver qué van a hacer. Obras no se ven todavía en ningún sitio de cómo van a hacer la implantación y bueno, a ver, quedaremos acontecimientos.
Bueno, luego también se habla de que el que hizo la ley hizo la trampa, ¿no? De que a ver cómo es el control, porque si es fichaje en el ordenador uno puede tener las claves del otro, tal. Esto, digo, son las cosas que se comentan entre trabajadores, ¿no? Aquí hay que hacer una cosa muy, muy precisa, pero eso tiene que haber una negociación o tiene que haber una comunicación, supongo, pregunto, a los sindicatos del personal, ¿no?
A ver, lo lógico es que nos digan en una mesa de negociación o una comunicación a los sindicatos de cómo va a ser el procedimiento, cómo se va a hacer ese control. Qué tipo de aparatos y cómo van a acceder, pues eso no lo sabemos.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. José Manuel, presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Orense, muchas gracias por acompañarnos en directo en la cadena COPE. Muy buenos días.
Gracias a usted.
Del Ayuntamiento de Orense al Parlamento de Galicia, porque se daba luz verde hace 24 horas por unanimidad a la proposición no de ley del Grupo Popular, a través de la que se demandaba al gobierno de Sánchez que inicie la redacción del proyecto de una nueva estación ferroviaria de mercancías en el polígono industrial de San Cibrao das Viñas. La diputada popular Marta Novoa mostró la sorpresa por el voto favorable del Partido Socialista de Galicia. Marta Novoa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
No se lo esperaba, ¿no?
No me lo esperaba, sobre todo viendo la respuesta que dio el gobierno de Sánchez a mis compañeros senadores de la provincia de Ourense, que habían hecho una pregunta sobre la situación, ¿no? O si estaban de acuerdo en hacer una estación de mercancías en el polígono de San Cibrao das Viñas, en la ciudad del transporte. Y, claro, respondió el gobierno central el día 12 de abril a estos compañeros míos diciendo que no tenían previsto hacer la estación, que no habían recibido el anteproyecto de la estación que hicieron llegar los empresarios a través del exdelegado del gobierno, Javier Losada, al propio ministerio, y que les decía que hicieran ellos mismos con sus fondos, los propios empresarios, la estación y que luego solicitaran la conexión a DIF. Entonces, mi sorpresa fue que después de esa respuesta del gobierno central, pues que el Grupo Socialista del Parlamento de Galicia votase a favor.
¿Cómo se queda una, Marta? Dices, hora de la votación, y ves que los socialistas levantan la mano a favor. Me imagino que es un shock positivo, pero un shock, ¿no?
Sí, sí, o sea, totalmente contenta, ¿no? Porque saliese por unanimidad la propuesta, pero sí que es cierto que la representante socialista, que por cierto no era del Grupo Socialista de Ourense en el Congreso, era de Lugo, pero bueno. Los socialistas orensanos declinaron participar ayer en la comisión y defender este tema tan importante para la provincia de Ourense, pues ella ya avanzó, ¿no?, que no eran la representante del gobierno central, que era del Grupo Popular, perdón, del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, pero que no, vamos, a ella no la representaba el gobierno central, o sea que un poco sorprendente, ¿no? Porque dices tú, bueno, pero vamos a ver. Digo, entonces los socialistas de Galicia, ¿no?, pues son distintos, ¿no?, a los socialistas del gobierno del Estado.
O sea, que Madrid vota en una causa y en Galicia dicen otra. Bueno, me suena ya a un asunto que tenía que ver con la estación intermodal, donde el PSOE de la ciudad orense decía una cosa y el gobierno de Sánchez al final hizo otra. Es un caso muy parecido.
Sí. Sí, en Galicia, bueno, ya estamos viendo por otras iniciativas que hemos aprobado en el Parlamento recientemente con el voto favorable suyo, ¿no? Pues que no pueden decir que no a una iniciativa pues defendida por toda la población gallega, sea cual sea, de industria, infraestructuras y demás. Ellos votan que sí aquí, pero luego la meten en un cajón, no hacen ningún tipo de presión con su gobierno de Madrid o incluso en el propio Senado o en el propio Congreso, diputados gallegos del Partido Socialista votan que no. Y aquí en Santiago pues votan que sí, ¿no? Entonces es una estrategia un poco surrealista, ¿no? Que nos sorprende y que están llevando a cabo para, digamos, que no tener tanta presión en Galicia, ¿no?, del pueblo gallego, pero porque si votasen que no, pues tendrían mucha más presión. Pero luego sí que es cierto que tampoco hacen ninguna presión propia sobre su gobierno de Madrid, ¿no? La meten en un cajón y ya está. Pero bueno, yo ayer ya les avancé que los empresarios están fibrados, y en general de toda la provincia de Orense, porque esta iniciativa está respaldada por todos los empresarios de la provincia de Orense e incluso de Galicia, pues que van a seguir presionando, ¿eh? Han solicitado una nueva reunión con el nuevo delegado y van a seguir presionando y desde el propio concello, y estoy segura que desde la Xunta y la propia Diputación de Orense también se va a seguir presionando por esta iniciativa, ¿no?, de construir una central de mercancías en donde están las mercancías, ¿no? Que parece lógico que la estación esté donde se mueven, donde se fabrican las mercancías y se mueve la mayor parte de mercancías de la provincia, ¿no? En el pleno centro de la ciudad.
Es que a veces las cosas lógicas, Marta, pues no son precisamente las que se hacen. En fin, vamos a dejarlo ahí. De todas formas, lo que se aprobó ayer es eso, instar al gobierno de España. O sea, volver a darle la macana al gobierno de España hasta que lo hagan. Yo no sé si al final llevará esto a hacer incluso una manifestación en Madrid diciendo, oiga, pónganme una estación donde tienen que ponerla.
Claro, es que a ver, la iniciativa es más apropiada en el momento en el que estamos, ¿no? Pues se supone que a finales de este año, si Dios quiere, pues llegará el AVE a Ourense, ¿no? La inversión de pasajeros, porque era la variante exterior por hacer, y la propia estación, ¿no? Que el gobierno haga la propia, las mejoras en la estación de Ourense, pues las mercancías tienen que estar donde tienen que estar. Es apropiado totalmente, tienen que hacer ellos, es su competencia. Porque vamos, ellos casi, de hecho, nos enmendaron la iniciativa nuestra, diciéndonos que les incluyese la estación la Xunta en los fondos de Generation, pero es que la Xunta de Galicia no puede incluir una competencia estatal en sus fondos, ¿no? O sea, la estación de mercancías es una competencia estatal, igual que la estación de pasajeros es una competencia estatal, y la tiene que hacer el gobierno del Estado, ¿no? Entonces, lo que se pide ahora es la redacción de un proyecto. Además, empezará por un estudio y la redacción de un proyecto, que tampoco es una inversión faraónica.
Claro.
Vale, o sea, tampoco nadie está pidiendo aquí ya los 20 millones de euros que se dio en el anteproyecto que podría costar, ¿no?
Estamos hablando de un tema importante, porque ¿esto qué supondría realmente para Ourense?
Pues esto supondría, primero, en primer lugar, liberar la estación Empalme de la propia estación de Ourense de pasajeros, que son 140.000 metros que quedarían libres, que se podrían utilizar para hacer pues muchas otras cosas, el propio gobierno central, un convenio con el concello o como se pudiese ver, porque la estación está muy bien situada, y supondría pues que las mercancías se moviesen desde el punto donde se fabrica, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, oye, en un polígono como el de San Cibrao, por el que pasan pues del orden de 120.000 camiones al año, pues uh-huh. Se podría, no todo el transporte de mercancías pues sería por ferrocarril, pero una buena parte de él podría ser por ferrocarril, y se disminuiría mucho la contaminación, por ejemplo, se ahorrarían pues muchos costes porque es más barato. Muchas empresas de las grandes que vosotros conocéis pues podrían hacer el trasvase de sus mercancías pues por ferrocarril, ¿no? Como ahora mismo está haciendo Coren, uh-huh. En el cargadero que hay de la empresa Coren, o como se está haciendo con los residuos de Sogama en Tahuadela, ¿no? Sería centralizar un poco ahí. Donde se fabrican las mercancías, pues oye, debería estar la estación.
Bueno, pues ahí está la explicación de Marta Novoa y la sorpresa que se llevó ayer cuando ve que el Partido Socialista de Galicia vota a favor de una medida y el gobierno de Sánchez pues no parece estar de acuerdo a que salga adelante. Veremos lo que ocurre en el futuro y ojalá sirva para que en Madrid se vote lo mismo que en Galicia y se apoye este proyecto. Marta Novoa, diputada autonómica del Partido Popular, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Venga, buenos días.
Oye, Juan.
Sí.
Teníamos ahora en nivel máximo a Carballé de Valdeorras, ¿verdad?
Sí.
Pues hay otro más, Cualedro. El subcomité clínico que asesora la Xunta acaba de acordar el establecimiento de nivel máximo de restricciones en Cualedro y Carballé de Valdeorras. Nivel alto de restricciones en Cortegada, Obarco, Padrenda, Rubiá, Lobeira, uh-huh. También.
Pues es de ahora mismo, bueno. Sí, se incorpora, pues sí, se incorpora Lobeira.
Sí, sí. Y qué más, nivel medio, a ver, que es que yo me estoy haciendo aquí un lío, nivel medio en Oirixo.
Será a partir del lunes. Se incorporan a partir del lunes.
Sí, esto ya aún no llegué ahí.
Uh-huh. Se incorporan a partir del lunes, atención, es la noticia última hora. Cualedro se incorpora a partir de lunes a nivel máximo de restricciones y quedará en nivel alto a partir de lunes Cortegada, Obarco, Padrenda, Rubiá y se incorpora Lobeira. Es la última hora que nos cuentan desde el Comité Clínico de la Xunta de Galicia. Muy buenos días. Aumenta la presión hospitalaria en la provincia de Orense por COVID-19. Suben a 16 las personas hospitalizadas por coronavirus en planta en el complejo hospitalario y suben a 5 los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Hay un nuevo aumento de casos activos de coronavirus en la provincia. A día de hoy son 217 las personas infectadas. Ayer eran 205, estamos hablando de 12 casos más que el día anterior. Un 15% de los hosteleros orensanos se van a beneficiar de la ampliación del horario de cierre para los restaurantes hasta las 11 de la noche, coincidiendo con el nuevo toque de queda que entra en vigor hoy. Hay nuevas medidas desde hoy que determinan mantener Carballé de Valdeorras en nivel máximo de restricciones y eleva a nivel alto a Obarco, Rubiá, Cortegada y Padrenda junto a Monterrey. Pero tras la reunión del comité clínico se acaba de determinar que a partir del lunes Cualedro pase al grupo de máximas restricciones, es decir, habrá cierre perimetral en Cualedro y también no estará abierta la hostelería. Es la última hora. Sanidad establece que desde lunes Cualedro y Carballé de Valdeorras estarán en nivel máximo de restricciones y en nivel alto continuarán Obarco, Padrenda, Rubiá, Cortegada y se añade el municipio ourensano de Lobeira. Y mientras se intensifica la vigilancia por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, Amelia González, buenos días.
Buenos días. Las fuerzas y cuerpos de seguridad van a intensificar los dispositivos de vigilancia de las restricciones impuestas en la lucha contra la pandemia de la COVID-19, como el control horario en los restaurantes y el toque de queda desde hoy, que desde hoy han entrado en vigor en las nuevas medidas impuestas por la Xunta. El subdelegado del Gobierno ourense, Emilio González, en la última reunión del CECOR, el Centro de Coordinación Provincial para el Seguimiento de los Dispositivos de Seguridad vinculados a la actual situación sanitaria, precisó que en Carballé de Valdeorras, donde se mantiene el nivel máximo de restricciones, establecerán operativos para controlar el cierre perimetral del municipio. Hay que recordar que en la última semana los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional realizaron 306 controles y 160 inspecciones en establecimientos de hostelería de la provincia de Ourense. Los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado identificaron a 1.437 personas, controlaron 1.116 vehículos y elevaron 142 propuestas de sanción por incumplimiento de las medidas de prevención frente a la COVID-19.
Escucha Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Tendremos una jornada muy parecida a la de ayer, donde los termómetros subirán de los 20 grados. Verín y Obarco marcará 21 grados, 23, la capital de las Burgas.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
El líder, el Girona, llega al Pazo Paco Paz, es el rival el domingo a las 12 del mediodía de Club Ourense Baloncesto de Gonzalo García de Vitoria. Y la preferente alcanza el Ecuador de la primera fase. El domingo abre la jornada el duelo entre el Polígono y el Berín a partir de las 5 de la tarde, media hora después en Oscarrís. El Barbadá se mide a la Arnoya y en el Monte d'Aire el Belle busca mantener su buen nivel ante el Nogueira.
COPE Ourense. La noticia deportiva.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla del centro de salud de Manzaneda, que va a ser reformado con una inversión de 75.000 euros. La Xunta proyecta la reforma de este centro de salud y así se lo transmitió el delegado territorial de la Xunta, Gabriel Alén, al alcalde de este concejo de la comarca de Terra de Trives, Amable Fernández, con el que se reunió para presentarle la propuesta de un convenio que permitirá llevar a cabo la reforma integral del centro de salud. En concreto, la actuación contempla la reparación de la cubierta, la reforma del aseo para adaptarlo a personas con movilidad reducida y la sustitución de la caldera y el cuadro general de baja tensión del edificio. El presupuesto necesario para llevar a cabo estas obras asciende a algo más de 75.000 euros que serían financiados a partes iguales por la Xunta y el Concello de Manzaneda. El delegado territorial de la Xunta precisó que desde el Gobierno gallego se llevarían a cabo las obras de forma coordinada con el fin de no interrumpir la prestación sanitaria en el centro durante la realización de la reforma y garantizando la calidad asistencial a los vecinos en todo momento.
Agentes de la policía local de Ourense incautaron una pistola de fogueo a una mujer tras una polémica con su hijo de 20 años al que no quería dejar entrar en casa, según informó la policía local. Los hechos ocurrieron la anterior tarde en la calle Río Arnoya. Al llegar una patrulla policial, se encontraron en la calle al hijo de 20 años, vecino de Ourense, quien explicó a los agentes que quería recoger unos enseres personales de la casa de su madre, y no solo se lo impedía, sino que desde un balcón la había amenazado con una pistola y manifestó que sabía que ella tenía una pistola de fogueo, pero desconocía si pudiera tener otra, añadiendo que quería denunciarla. Los agentes lograron hablar con la madre de 44 años y les manifestó que no deseaba que su hijo accediese a la vivienda y también quería denunciarlo. Son las 12 y 55 minutos.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Sabes que coa túa colaboración o reciclar no contedor amarelo o teu concello pode gañar un reto solidario? Benvidos ao reto. Reciclando, axudas a manter o aire limpo e, ademais, se colaboras botando todas as latas, bricks e envases de plástico no contedor amarelo, o teu concello pode gañar 2.000 euros para doar a unha causa social local. Recicla e únete ao reto. Xunta de Galicia e Ecoembes.
El músico ourensano Daniel Minimalia pasó por los estudios de la cadena COPE, donde mostró su Grammy, manifestó que tenía ganas de volver por su ciudad y se siente muy feliz entre los suyos. Escuchamos a Daniel Minimalia.
Desde agosto no venía por aquí, y venir pues con el Grammy, pues doble alegría, ¿no? Y estar un poco con la familia y también ver un poco el cariño de la gente, ¿no? Que se alegra mucho de lo conseguido y bueno. Es muy bonito eso.
¿Y qué te dicen en tu tierra?
Bueno, primero que es el primer Grammy que ven, la mayoría de la gente, y bueno, están orgullosos de lo que estoy consiguiendo.
Las declaraciones de Daniel Minimalia aquí en los estudios de la cadena COPE en Ourense. Las jornadas de folclore no se celebrarán este año por la pandemia de COVID-19. Tras la reunión del presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, y el vicepresidente de la institución y encargado de asuntos culturales en el gobierno provincial, César Fernández, se decidió su suspensión ante la situación de incertidumbre que se vive actualmente, lo que se refiere a contagios, logística de viajes nacionales e internacionales y la falta de seguridad para la salud que supondría la reunión masiva de espectadores en actos públicos. La Diputación de Ourense, que organiza el evento cultural más importante de la provincia cada verano, decide así suspender por segundo año consecutivo las jornadas de folclore por la pandemia de coronavirus. Hasta este próximo domingo incluido, día 18, permanece abierta la exposición Galicia de Nos a Nos, la muestra más completa de 300 piezas sobre la xeración Nos. La exposición, promovida por la Diputación Provincial y la Xunta de Galicia en colaboración con a Fundación, puede contemplarse en el Centro Cultural Marcos Valcárcel y en la Sala de Exposiciones de a Fundación en la Plaza Mayor de Ourense. Hasta hoy cerca de 7.000 visitantes se acercaron ya a contemplar la muestra y se realizaron un total de 2.500 visitas interactivas. La exposición está constituida por piezas cedidas por más de 60 instituciones y particulares, donde se muestra la trayectoria de este movimiento junto con obras procedentes de Francia, Alemania y Portugal, que ponen el foco en las conexiones internacionales de la revista Nos y sus impulsores de la xeración Nos. En Ourense, la exposición incluye algunas novedades con respecto a la muestra que se pudo ver en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela. Entre las novedades, las portadas de las revistas editadas por Nos y un apartado que habla de la especial relación que los miembros de la xeración Nos tuvieron con Ourense. Esta exposición, Galicia de Nos a Nos, primero se pudo ver en la Ciudad de la Cultura de Santiago, hoy hasta el domingo, durante estos días y estos meses. Se puede ver en el Centro Cultural Marcos Valcárcel y en la Sala de la Fundación en la ciudad de Ourense, y a partir de la próximamente se podrá ver en la ciudad gallega de Pontevedra. El INORDE destina 50.000 euros a cooperar con los ayuntamientos en la promoción de productos ourensanos, así lo recoge el Boletín Oficial de la Provincia, que publica la resolución de este concurso, donde se va a ayudar a un total de 26 municipios que se van a beneficiar de estas ayudas, colaborando el INORDE con los ayuntamientos en la celebración de actividades que pongan en valor los productos de nuestro territorio.